La noche con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y 6, 4 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, la última hora de la noche de COPE, que parecía que se había quedado el disco pillado, pero no, es la canción así, la canción que estamos escuchando, que es el Make Me Smile, Come On and See Me, de Steve Harvey. Roberto Pablo, buenos días.
Buenos días, Lardaun de Azumendi.
Belén Ródenas, buenos días.
Muy buenos días.
A darle los buenos días a los oyentes o que nos ordenen ellos a nosotros.
Hombre, bueno, más bien nos los dan a nosotros. Sí. Por cierto, mucha polémica con la entrevista de la propietaria del Sol en las redes sociales. Sí. Y leo uno solamente, el picha floja, que dice: qué ganas de que lleguen las 5:15 para escuchar el resumen y volver a oír un rato a la señora del Sol.
Te voy a decir más, que nosotros nos vamos todos los días de aquí y no lo usamos.
Nosotros no lo vemos, pues lo catamos, ni un rayito nos da, ¿eh? Así estamos, con este color. Tenemos cara de acelga, chicos.
No hables por todos.
Bueno, mira, hablando de cara de acelga, nos estamos preguntando esta noche a nuestros oyentes si son búhos o son alondras.
Sí.
Y Rafa Vázquez nos dice: ¿y no hay el híbrido? Creo que seremos muchos los que nos acostamos tarde y nos levantamos temprano. Entonces yo he de decirle a Rafa Vázquez que a este le llamamos oso panda, sí, por las ojeras.
O insomnes.
También.
Oso panda está bien.
Oso panda, claro. En su defecto, chiquetete. Bueno, Jesús Pazzarrica nos dice: yo soy búho, por el día me duermo por las esquinas. También Ana Sansierra dice: me gusta madrugar porque me cunde mucho más y me siento más activa, con más ganas de hacer muchas cosas. Pero en la tarde, si es invierno, me da pereza salir. Y si es verano, hace mucho calor. Pues sí, pues tienes razón, Ana. Mili Lanchas, búho. Me gusta la tranquilidad de la noche y escuchar la radio hasta que me duermo. Pepe Rodrigo Azcoitia, después de 23 años de trabajo nocturno, casi más Drácula, más que nada por el color de la piel. Este es de los nuestros.
23 años de trabajo nocturno.
Y nosotros nos quejamos, ¿eh?
No, es que te digo, o sea, la OMS recomienda nunca trabajar más de 10 años en la noche.
Bueno, pues 23, igual no ha tenido oportunidad de hacerlo.
Bueno, de hecho dice que incluso de vacaciones no duermo antes de las 7. Después de vosotros, un ratito de expósito para enterarme cómo está el mundo.
Claro.
José Fernando García, preguntar esto en un programa que empieza a las 2 de la madrugada y acaba a las 6, y sus oyentes o escuchantes son nocturnos, es como nombrar la soga en casa del ahorcado. Bueno, pero hemos dicho que es verdad, que aunque tengamos trabajo claro. Nocturno, a lo mejor eres alondra.
Yo soy comadreja. O sea, que...
Dice, prefiero...
No, comadrona, ¿no? Los que ayudamos al parto somos comadronas.
Sí, comadrona. Prefiero la noche para ciertas cosas. Otras, inevitablemente, pese a los medios digitales, se tienen que realizar en unos horarios establecidos, pero me siento más a gusto de noche. Mira, pues bueno, no hay mal que por bien no venga. Jonathan Arbelo nos dice: yo soy búho total. Me faltan las plumas y los ojos más grandes. Esto nos está pasando a nosotros, que estamos mutando. Miguel Doñoro dice: yo, aunque tengo que madrugar, es algo que odio. No hay sonido más horrible que el del despertador por las mañanas. Y esto es verdad, creo que no hay ruido más aterrador. Soy más bien trasnochador. No sé si tendrá algo que ver que nací a las 7 de la mañana. Oye, pues a lo mejor influye, Miguel. Juan Luis Frontón: trabajando toda la noche conduciendo me obliga a ser búho. Lo de Alondra lo dejo para el finde y las vacaciones. Llego Tamargo, de ambos. Unas veces me levanto a las 6 y otras a las 11. La noche es para disfrutarla, los viernes, sábados y domingos, el resto de la semana, para dormir escuchando la COPE. Así nos gusta, Yago.
Muy bien.
Lorenzo de Castro dice: yo tengo 56 años y toda la vida me ha gustado la noche. Bueno, tal vez por mi trabajo, que soy camarero, pero luego a dormir. De 6 de la mañana, atención, a 4 de la tarde.
Madre mía.
10 horita, como un bebé, Lorenzo,
¿eh? Este es peor que tú, Lardaun.
Sí, te duerme más que yo. ¿Y pues muy bien, qué hace?
Lo tiene asumidísimo,
¿si
que es
bien?
Búho sí, total. Sí. Hombre, pero ¿cómo no vas a estar bien y sentarte bien después de 10 horas durmiendo?
Ya, bueno, quiero decir que es que hay gente, por ejemplo, un día que estás un poco peor y que duermes muchas horas porque estás malito y de repente te levantas zombie.
Sí.
¿No?
Yo si duermo 10 horas me levantaría hecho polvo.
Tú no has dormido 10 horas nunca.
Por eso digo que me levantaría hecho polvo.
¿Tú alguna vez has dormido 10 horas
seguidas? Sí, de niño.
Ni tomando, yo creo que tampoco, ni tomando...
Ni en la adolescencia, después de una noche de fiesta tampoco.
Mira, te voy a decir, el fin de semana, el viernes pasado, hice una mezcla que era valeriana en infusión con dormidina de esta, que, o sea, yo qué sé.
Sí.
4 horas seguidas.
Como tope, como
porque,
máximo.
Claro, porque me hice, tiraste el pisto.
No, me hice tan este la infusión que me entraba una ganas de ir a echar un pis, ¿sabes? A las 4 horas.
Sí, es que no sabes hacer estas cosas bien. Anaís Pascual nos dice, búho a saco, mi hora es ahora. Rafael Villalba dice, yo trabajo de noche continuada, con lo cual creo que búho. Alberto Pellani, búho en 3 semanas, no me queda otra, estés resignado. Ya me gustaría dormir 8 horas. Y termino con Marisa Barca, que dice que es también búho. Bueno, pues está claro que nuestros oyentes son buitos,
casi todos.
Sí, 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 sí. Pero además también, hay búhos que les toca trabajar de noche, pero que en el fondo son búhos porque les gusta.
Sí, sí. Búhos y lechuzas hemos tenido, ¿eh?
También,
búhos,
sí, y búhos y lechuzas.
Incluso duelos de canciones.
Y tú, comadrona.
Hasta menos 10, más o menos, o menos 5, que se suele cerrar ya las mesas electorales, se puede seguir votando por ejemplo, la canción que yo he seleccionado. Bueno, pues es el Hotel California de los Eagles. Poca presentación necesita.
Yo no tengo un hotel, lo que tengo es tu canción, Your Song, de Elton John. I sat on the roof and kicked off the moss. Well, a few other verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite bright while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in. Da pena pisarla, por eso. Ay. En lugar de pisarla lo que hay que hacer es votarla, porque no queda
nada. Además, la has pisado en el mejor momento.
No, escucha, si vas a votarla, guárdate que vamos a poner dentro de poco la de Iwan McGregor, que es bastante, sabes, más sentida.
Claro, es que no es lo mismo.
Claro, entonces votamos esa y esta hoy vota a los higos.
A los higos. Además, la Artor la ha pillado justo en el momento en el que decía how wonderful life is now you're in the world. Qué bonito es el mundo, ahora que tú estás en él.
Lo decía por mí, además.
Claro, y claro, no es lo mismo que te lo cante el Tonjón.
Felicitamos a todos los nacimientos que hay en el día de hoy.
Señor.
Que digo que no es lo mismo que lo cante Elton John que Iwan McGregor.
No.
A ti te dará igual, pero a mí no.
A mí tampoco.
Bueno, que todavía podéis votar, ¿eh? Las redes sociales, la noche de COPE, y en el correo electrónico lanoche@cope.es.
¡Ay, Catalina, mira qué guita!
Pepe Neto, buenos días, que haya alivio.
Buenos días, Lartaun, que haya alivio. Buenos días, Roberto, que haya alivio. Alivio.
Buenos días, Pepe.
Buenos días, Belén.
Buenos días.
Que haya alivio, Mónica, hija.
Buenos días.
Bien, todo, ¿no?
Sí.
Ya tengo el disfraz, Lartaun.
¿Ah, sí?
No, bueno.
Ya tengo el disfraz, bueno.
Hombre.
Tengo que decir
qué sorpresa,
que...
¿pero nos lo vas a contar o no?
De Uma Thurman no vale porque no te da tiempo ir al cirujano plástico, ¿eh?
Te van a dejar fatal.
No, tengo que decir que el carnaval son varios días, no solamente un
hombre,
día,
claro,
como
claro,
en
claro,
algunas
claro,
ciudades.
Sí. Y eres como la jueza Laya, que vas cambiando cada día de disfraz.
Uy, o sea, no me disfraz, mira, no, que yo me propuse firmemente no tocar tema y tú vas, me lo recuerdas. Uy, con el mosqueo que tengo.
No te mojes, no te mojes. Venga, vamos al traje, vamos al traje.
Ay, Dios mío. Bueno, pues entonces, es que te decía, Roberto Lartaun, sí, de que son varios días de carnavales, claro, por aquí, ¿no?
Y hay que cambiar.
Y yo no voy a estar todos los días con el mismo carnaval, hombre, el mismo disfraz.
Yo tengo la sensación desde que te conozco que tú estás todos los días de carnaval.
¿Que no qué?
Que tiene la sensación de que estás todos los días de carnaval, dice.
Sí, señor, sí, señor.
Porque
pues no te equivocas, ¿verdad?
Una alegría particular.
Sí, sí. Un oyente dijo con mucha razón que, dice, cuando preguntaste qué disfraz me ponía, ¿te acuerdas?
Sí,
dice,
sí.
Ah, pero es que no va disfrazado. ¿Eh?
Pero.
Ahí estuvo sembrado, sí, señor.
Bueno, me voy a entonces, ¿qué has decidido?
Me voy a disfrazar de flamenquín.
¿De flamenquín?
Sí, señor. De flamenquín. Cada día, cada vez que vaya a los carnavales, me voy a disfrazar con un atuendo diferente, ¿eh?
Ajá, muy bien.
Y todo relacionado con cosas de comer. A ver si es verdad que me pegan un bocadito.
¡Goloso! Porque es lo que tenemos hoy para comer, ¿no? Flamenquines, ¿no?
Precisamente hoy flamenquín.
Claro.
Por eso es. Y ya te iré diciendo otros disfraces. Lo que sí quiero advertir una cosa, Roberto Lartaun.
Sí.
Y es que me voy a disfrazar de tal forma que no me van a reconocer, ¿eh?
Ah, eso está bien.
Así es que una pista. ¿O no?
Eso está bien. Está bien. Bueno, a ver, ¿cómo preparamos los flamenquines?
Los flamenquines, un plato muy rico, ya saben ustedes, ¿eh? Que por cierto... ¿A que sí? ¿Lo conocéis o no?
Hombre, sí.
Cordobés, flamenquín cordobés.
Pues es verdad que se atribuye a Córdoba, a Belén.
Pero
en la isla de San Fernando, ¿no?
No, pero hay voces que lo sitúan, que el primer flamenquín que se elaboró
sí,
fue en Andújar. No lo digo yo, lo dicen expertos,
entre
ellos,
Jaén, ¿no?
El cronista oficial de Andújar, Juan Vicente Córcole, que dice que en el año 1941 fue donde vio la luz este rico bocado en el restaurante Madrid-Sevilla, ¿eh?
Te pregunto otra vez, digo que Andújar, provincia de Jaén.
Sí, efectivamente, Andújar, vale, provincia de Jaén, pueblo precisamente donde nació María José Cantudo, a la que le doy un besito desde aquí.
México.
Es que aquí al lado de la copa tenemos un bar que se llama Andújar también, hay que ser muy flamenco.
Claro.
Sí. Pues mira, vamos a coger, vamos a ser flamenquín. Yo no digo nada, yo no digo ni que sea de Andújar, ni que...
Andaluz, en general.
Sí digo
andaluz,
que es un plato muy rico, andaluz.
Pero no me ha quedado claro los ingredientes, ¿sabes?
Andaluz y a pila también, anda. Al paso que vamos.
Venga, va.
Bueno, pues vamos a coger, en primer lugar, un filetito de lomo de cerdo. Preferiblemente yo voy a coger la parte de la cabeza de esta pieza de carne, del lomo, ¿no?
Sí.
Es la que tiene más jugosito. Lo vamos a aplastar, a macerar, y lo vamos a dejar un tiempecito, un medio horito por ahí, en maceración, en un poquito de vino, unos ajitos y una hojita de laurel. Y ahora, cuando ya haya estado macerado así ese tiempo que hemos comentado, lo ponemos en la mesa de trabajo donde vamos a elaborar este rico plato y le plantamos encima ahora una lonchita, ¿eh? Una lonchita de jamón, una lonchita de jamón serrano,
sí,
aunque sea ibérico, no pasa nada,
no
¿eh?
Pasa
por una
nada,
vez, y sin que sirva de precedente.
O de bellota, no
nos
pasa nada.
Nos damos el gusto.
O aunque sea de bellota. Pero fíjate lo que hacen allí. Allí en Andújar con el jamón, lo deja en maceración durante aproximadamente un par de horas en vino moscatel.
¿Ah, sí?
Hay un vino moscatel muy rico que nunca lo he comentado aquí, que se llama Moscatel de la Gloria, de la bodega ¿dónde? Sanatorio, que está muy rico también.
Sanatorio, sí.
Pues
sí,
en
sí,
este zumo
que es
donde de pasa.
Donde vamos a acabar, como nos llame la atención Ana algún día.
Ana,
en
uy.
El sanatorio.
Bueno, lo malo es que no llame la atención don Julián, que de allá eso lo peor.
Bueno.
Ahí no va a poner firme a todo el mundo.
Todo en clases.
Ya no lo digo más.
Oye,
¿eh?
Pero esto no es como el melón con jamón, o sea, porque, o sea, meter un buen jamón en buen vino, no sé si al final acabamos estropeando las dos cosas o quitándoles el pie.
¿Sabes
no
lo que pregunto, pasa? ¿Eh? Se ha quedado un poco moscatel con tu explicación
sí,
aquí,
sí.
Roberto.
Se ha quedado un poco mosca, ¿no? Bueno, ya está. Vamos y...
Ya está, pues venga, dale. Mañana ya viene.
No le contesta. No le contesta.
porque después empieza a empujar el hartado, Roberto. Ya sabes, ya, ¿no? ¿Cómo es? Cuando le das por empujar, no es que lo gane.
No, te digo una cosa, que muchos días según salimos de aquí vamos directos a buscando un bar a ver si nos han hecho, o sea, dónde nos pueden hacer el guiso que nos has recomendado tú.
¿Tan pronto, Roberto?
Hombre, tan pronto
en
para
Madrid,
que esté
levantando. Cuenta que estamos en Madrid, que no vivimos en... No.
Hombre, si hay 2 horas de maceración, hay que darse prisa.
Claro.
Roberto es lo primero que piensa, nada más salir de aquí.
Sí. Bueno, ¿algo más?
Bueno, tenemos el lomo, tenemos el jamón macerado. ¿Qué más?
Ya tenemos lo que es el filetito, que ha estado en maceración también con ese vinito. Encima le hemos puesto esa lonchita de jamón, que habrá estado macerado un tiempecito en el vino moscatel. Y ahora le vamos a poner también, fijaros, una tirita de un preparado que vamos a elaborar pues con carne picada, a la que le vamos a poner un poquitín de cebollita, un poco de perejil, un poquito de pimienta blanca molida, un chorrito de vino blanco. Bueno, mezclamos bien todos estos ingredientes y a continuación de este preparado vamos a poner encima una tirita de esto que hemos hecho, ¿no? De este mezcla que hemos hecho con la carne y demás. Y a continuación lo vamos a enrollar, ¿eh? Ajá. Vamos a enrollarlo de tal forma que procuremos de convertir esto en una pieza cilíndrica. A continuación esta la vamos a enharinar.
Entendiéndose que la parte exterior del cilindro es el lomo, ¿verdad?
Efectivamente.
Vale.
Sí, sí.
O que podía ser el jamón.
Muy buena observación, claro, vale, claro.
Vale. O sea, como si fuera un cigarrillo de liar, vamos.
Exacto. ¿Te acuerdas los abuelos en las petacas?
Sí,
esta
claro,
de
ya, ahora está muy de moda.
Sí, sí, es verdad. Bueno, vamos a enrollarnos, ¿no? Vamos a enrollarnos un poquito, ¿no?
No, ya que estás enrollando demasiado.
Ahí está. Sí, en parecer que sí, que esta vez sí. Pues lo estamos enharinando. A continuación lo vamos a pasar por huevo, que ya previamente habremos batido. Y ya por último lo vamos a pasar por pan rallado. Y al llegar aquí al pan rallado lo vamos a presionar bien con la palma, o sea, para asegurarnos efectivamente que todo el contenido quede bien apresionado. Y ya, finalmente, una sartén con su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
¿Sí?
Sí. Seguimos ahí.
Ha quedado claro.
Ana Aguado está tomando nota de todo, ¿eh? Sí, cuidado.
Nos pasan cochar a nosotros.
Bueno, pues, saludo cordial. Bueno, pues, entonces, eso, lo vamos a freír aquí a una temperatura no excesivamente fuerte, porque recuerde que el filete de cerdo lo hemos puesto crudo, ¿no?
Sí.
Y si está muy fuerte, se va a quemar por fuera y por dentro se va a quedar crudito. Por lo tanto, una temperatura medianita, 150 aproximadamente, 150 grados, ¿no?
Sí.
Lo metemos aquí, vamos a esperar un poquito que se fría y cuando ya esté así en su punto, ya habremos conseguido este rico plato andaluz, ¿eh? Andaluz, andapila, como es el flamenquín, que lo podemos acompañar, por ejemplo, con un buen puñado de patatas fritas o una lechuguita y demás. Un plato muy rico, ¿eh?
Incluso
muy típico.
En lugar de patatas pueden ser papas.
O papa, ahí está, claro. ahí está, también está muy bien. Claro. Oye, Roberto, ¿se ha enterado el Artaun que me han dado la llave de oro del carnaval de San Fernando?
Madre
mía, ¿me dices? Sí, señor.
Tengo una gana de que acabe el carnaval,
¿esto?
Para que devuelvan la llave y se
pues, den por tu buena labor de la difusión gastronómica.
Exactamente.
¿O ah, sí.
Roberto, no te enfades. Que es que
no, pero si yo lo
ahí
digo
no queda la cosa.
Porque cuando se enteren de lo que tú eres capaz de hacer con una llave... Vamos, sí. Y ni tu mujer te la deja.
Y lo que puedo hacer con un timón de oro que también me lo han dado.
¿También? ¿También?
Hombre.
¿Y el timón de qué?
Que decirla, ya está.
¿El timón de qué?
Las cosas como son.
El timón de oro.
Del barco.
Sí, flamenquín, esta es la propuesta que hoy hemos dado. Un flamenquín.
Al final, a base de repetirse, va a ser verdad lo de. Se va a hacer verdad lo de la llave y el timón.
Y el timón, sí. Vamos a acabar en el sanatorio todos también.
brindando. Cuidado que te va a regañar en Aguado, no digamos al sanatorio.
No te preocupes. Pepe Neto, que tengas un buen día y que haya alivio.
Un abrazo muy fuerte, amigo. Que tengáis mucho alivio. Feliz día.
Chao.
Hasta luego.
La noche con Artaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 24 minutos, las 4 y 24 minutos en las Islas Canarias. Si te falta algún nutriente después de este exquisito plato que nos ha planteado Pepe Neto, nosotros te dejamos que elijas entre el menú de lo que hemos tenido a lo largo de la noche con Mónica Villalay.
La situación socioeconómica española ha provocado que el alquiler se haya convertido en la primera opción de acceso a la vivienda. Así lo asegura un estudio realizado por científicos de la Universidad Autónoma de Barcelona y así Nos lo ha asegurado uno de estos científicos, Juan Antonio Módenes, investigador del Centro de Estudios Demográficos del Centro Universitario.
En España actualmente hay buena parte de la población, sobre todo de los sectores jóvenes, que no reúnen las condiciones necesarias mínimas, que ahora son bastante más exigentes que hace unos años, pues para poder acceder a una hipoteca, es decir, para poder plantearse una compra con el sistema normal, que es pues tener financiación bancaria. Ante esta situación, muchos jóvenes, muchas parejas, no es que prefieran el alquiler, sino que seguramente no ven otra salida, como mínimo momentánea, ¿no?, para acceder a una vivienda.
El estudio titulado Cambio demográfico reciente y vivienda en España hacia un nuevo sistema residencial destaca que existe una ruptura de tendencia clara en los últimos 20 años.
Nosotros lo que argumentamos es que, aparte de esta posible elección coyuntural o esta preferencia coyuntural hacia el alquiler, nosotros lo que apreciamos es que puede haber una tendencia un poco más de fondo, ¿no?, hacia un cambio de las preferencias. No significa que la propiedad desaparezca, ni mucho menos, pero sí que tendamos hacia un equilibrio entre diferentes opciones residenciales, que lo cual creemos que es positivo, por otro lado.
Nos hemos parado a conocer qué son los implantes dentales 4D, una nueva técnica que nos ha enseñado su creador, el doctor Rodrigo Martínez Horcajo, director médico del Instituto Dental Avanzado Implante.
Para la cirugía oral, para la implantología en general, pues bueno, hasta ahora lo que se había estudiado era diferentes materiales en los implantes dentales, diferentes superficies, diferentes diseños de los implantes, ¿no? Pero no se había mejorado la técnica. Entonces, se desarrolló la cirugía guiada. Pues es una técnica en la cual se confecciona una férula que va a permitir posicionar los implantes en las coordenadas más apropiadas, tanto desde el punto de vista del hueso como de la prótesis. El cirujano así podrá elegir las características óseas mejores y estabilizar esos implantes con mayor exactitud. Además, con una técnica abriendo lo mínimo posible, ¿no?
Esta nueva técnica para la extracción de dientes dañados y su sustitución por implantes en una misma intervención es aún muy nueva y aún hay pruebas que realizar hasta su implantación total en España.
Se han estudiado en Bruselas, la Universidad de Leuven, las desviaciones que tenía y la verdad es que se vio resultados extraordinarios, ¿no? Nosotros ahora estamos en ese proceso, estamos en el proceso de hacer un estudio con los implantes 4D y de determinar exactamente la precisión que tenemos con la técnica, que incluso en algunos implantes pues será hasta superior que la cirugía guiada tradicional, ya que esta, en la férula, se apoya en un paciente que no tiene dientes, uh-huh. Con lo cual la férula es un poco más inestable que en la 4D, ya que esta férula siempre se apoya sobre dientes.
Hemos charlado con Ángeles Durán, la dueña del Sol. Con ella nos han entrado los calores, entre otras cosas, porque es propietaria del Astro Rey desde 2010.
Estaba haciendo una búsqueda para un libro que estaba escribiendo,
sí.
Y vi que este tal Hopkins, que se quedó con la Luna y con otros planetas, igual que en Italia hay una persona que es propietaria de una estrella, vi lo que estaba ese señor haciendo. Estudié lo que él se había basado, porque él se había basado en un vacío legal que hay en las Naciones Unidas, que dice que ningún gobierno, ninguna nación se puede hacer con ninguna de las propiedades, sea planetas, estrellas, pero no habla de personas. Yo lo que hice fue estudiarme un poquito más lo que dice la ley, el Código Civil, y todo eso se lo presenté a un notario, y el notario me dijo que tenía que esperar, que iba a consultarlo para ver si eso se podía hacer, si era legal. Después de 4 meses, el notario me llamó y me dijo que sí se podía hacer.
Ha estado vendiendo parcelas estelares a 1 euro por metro cuadrado, pero eBay le bloqueó en su web y ya no puede hacer ningún tipo de movimiento.
No es que eBay se negase a que vendiese las parcelas de Sol.
¿Sí?
Es que me tuvo el anuncio puesto, cobró una comisión por parcelas que no se habían vendido, más de lo que tiene la política suya en eBay. Y después, cuando no le interesaba a alguien de eBay, algún directivo, porque lo que yo pretendía hacer iba contra sus propios intereses en una asociación que tenían, entonces fue cuando me quitaron el anuncio.
Ángeles no ha aceptado el acuerdo extrajudicial que le ofrecía eBay y por eso está en juicios con la multinacional del comercio electrónico. La vista está prevista para el 26 de abril.
Un acuerdo donde me dice literalmente que lo que lleguemos de acuerdo que no es política de Bay, que se sepa que se paga a la gente que le, que a la cual ha causado perjuicios, porque no es política de Bay que se sepa. Si ese documento lo quisiera utilizar porque me han pagado en alguna administración, estaría penalizada con indemnizarles a ellos con 20 millones de euros. Y vamos a ver, si a mí tú me pagas una cosa, tendré que declararlo en Hacienda. Pero ellos no quieren que se declare. ¿Por qué motivo?
A estas entrevistas se suman, como siempre, los apartados del Mapamundi, hoy en Yemen, la actualidad del motor, la cultura que nos trae Sendoika, esta vez centrada en el miedo, en el terror, o la conexión mensual que hacemos con nuestro periodista de Harvard, unos contenidos que ya aparecen en cope.es.
La noche con Lardán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Pon COPE. Pasan cosas.
Xavi Alonso, no me interesa lo que diga Xavi Alonso.
¿Quién es mejor entrenador, Ancelotti o Mourinho?
Ancelotti.
Exclusiva mundial.
Fernando Alonso ha tomado la decisión de dejar Ferrari.
Lo contamos primero en COPE.
Podemos asegurar, según ha podido saber la cadena COPE, que ese 9 es Fernando Torres.
Lo dijimos los primeros.
El cabreo de Leo Messi con su entrenador es monumental.
Pon tiempo de juego y el partido de las 12. Pasan cosas.
COPE. Estar informado.
La noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
5:31, 4:31 en las Islas Canarias, jersey blanco, estilo Mazinger Z de Nekane Fernández, que ya está aquí con nosotros para avanzarnos los principales contenidos de la mañana de Ángel Expósito, que está al caer ya después de nuestro programa. Nekane, buenos días.
Está un poco agradecido, le digo, me gusta tu camisa y qué hace devolvérmela así.
¿Y el puñetazo que me has dado en el brazo?
Ya, es que has hecho de Mazinger puño fuera.
Claro, es que me ha hecho puño fuera, entonces pues de Mazinger.
No, y hombre, ya es normal que su camisa te guste, lo que no es normal es que...
Nekane, si eres guapa y además vienes muy bien ataviada ahora para no la ocasión todos la los días. No te hago la pelota, estoy contando una realidad, pues ¿qué le vamos a hacer? Si los de Bilbao somos guapos, ¿no?
Sí.
Pues eso.
Claro, por
y además hoy vamos a ganar, o sea...
Que, a ver, esta noche, ¿qué tal?
Luego me lo contáis,
bien,
porque yo voy a estar durmiendo.
Vas a estar durmiendo.
Así que
claro,
cuando vengan me hacéis resumen, por favor.
Así será. De momento, haznos tú el resumen de lo que trae Expósito dentro de un rato.
Venga, porque vamos a hablar de lo que va a pasar hoy en Bruselas. Se reúnen los ministros de Economía. Es la primera reunión a la que va a asistir el representante griego del nuevo gobierno de Tsipras. Y José Antonio Navas, que es colaborador de La Mañana, nos va a contar de qué se va a hablar en ese encuentro a las 7:15. Y en Minsk, la capital de Bielorrusia, representantes de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia van a intentar encontrar una solución al conflicto ucraniano. A las 8:10, Nicolás de Pedro es investigador principal del CIDOB, va a explicar con Expósito las claves de la reunión, el tiempo de análisis a las 8:30 con Edurne Uriarte y Fernando Jauregui, y pendientes de la operación Edu, y van a seguir las detenciones por el fraude en torno a los cursos de formación en Andalucía. Algunas informaciones hablan de 2.000 millones de euros desviados de fondos públicos. Conoceremos la última hora con Antonio Rodríguez Vegas, compañero de ABC Sevilla, estará a partir de las 9 de la mañana con Expósito, así que si pensábamos que no se podía defraudar más, pues aquí hay más, y dicen que van a seguir las detenciones en los próximos días.
Y lo que
días.
Te rondaré, Morena.
Lo
¿no?
que no defrauda es la mañana.
No, eso
nunca defrauda.
Eso nunca.
Y Nekane Fernández. Muchas gracias, Nekane.
Hasta luego.
Cinco y 33, 4:33 en las Islas Canarias. Resumimos los principales contenidos de las portadas de la prensa nacional y regional. Empezamos por el diario ABC. Última oportunidad para la paz en Ucrania. Merkel y Hollande confían en que Putin acuda a la cumbre de hoy en Minsk, precedida anoche por un alto al fuego.
En el diario El Mundo, la corrupción acecha al Partido Socialista a 5 semanas de las andaluzas.
El País, malestar con Montoro por el uso político de datos fiscales. Altos funcionarios de la agencia tributaria creen que el ministro está actuando al límite de la ley.
La Razón, Podemos recibió un pago al día durante 2 meses del Banco de Monedero. Se hicieron transferencias de hasta 10.710 euros desde Triodos, donde el número 3 tiene 2 cuentas.
La Vanguardia, se llama Uma Thurman, pero ya no es la misma. La actriz de Pulp Fiction se apunta al cambio de rostro.
El periódico de Cataluña, solo el 25% de los edificios viejos aprueban la ITV. Barcelona impulsa la política de rehabilitación.
El Correo de Andalucía, la lista de los seres sigue subiendo. Alaya imputa a 34 personas más tras un atestado que dice que Viera, de forma desmesurada, concentró 56 millones de euros en ayudas a la Sierra Norte.
La Tribuna de Toledo, 40 aniversario del Hospital Nacional de Parapléjicos, con fotografía de los reyes y con una ilustración en la que podemos destacar las palabras que dice: nos dais una inmensa lección diaria.
Ideal de Almería. Almería se prepara para acoger el mayor ejercicio de la OTAN desde la Guerra Fría. Un total de 35.000 efectivos de 25 naciones miembros y 7 socios de la alianza participarán en las maniobras y tendrán lugar en otoño también en Alborán y el Estrecho.
En el Heraldo de Aragón destacan la victoria del día de ayer. El Zaragoza ganó a los Osasuna 0-1 y también que la Casa Real, el rey, baja un 20% su salario y reduce las retribuciones de la familia real.
El Correo, en su edición de Álava: Álava tirita de frío. La provincia sufrió ayer las temperaturas más bajas del año, con 14 bajo cero en Navarrete, menos 10,4 en Salvatierra u 8 bajo cero en Avechuco.
Pues sí que hacía frío. Sí, Melilla hoy. Melilla registra la mayor entrada del año tras anunciar Marruecos que desmantela Gurú.
Canarias 7. Aena se vende pese a la oposición de Canarias. El Estado dice que el recurso carece de fundamento. Las peticiones para la bolsa quintuplican las acciones disponibles.
El Correo de Vizcaya: Unidos por un sueño. Fotografía de Aduriz con la bufanda del Athletic Club. Y dice: el Athletic apela a su versión más feroz y a la fuerte presión de San Mamés para encauzar hoy ante un peligroso español su pase a la final de Copa.
Diario de Burgos: luz verde a la A12 pese a ser la peor opción para la ruta jacobea.
Última hora, Palma: el aumento de la venta de viviendas en las islas es 9 veces superior al estatal.
Levante: paralizan el desahucio de Andrea y sus hermanos. El juzgado deja en suspenso la orden mientras Bienestar, que tiene la tutela, estudia una solución.
Ideal de Jaén: la factura de la luz sube en Jaén 4 veces más que los salarios durante la crisis.
Información de Alicante: Valor abre negociaciones con IKEA y los comerciantes para redimensionar el macrocentro.
El Correo Gallego: impulsar la recuperación, reto para la nueva Xunta.
Diario de Teruel: todos los grupos de las Cortes apoyan cambiar la PAC, pero el PP insiste en esperar al año 2017.
La Rioja: el temporal sale caro a los ganaderos. Una fotografía donde se ve ganado, pues que podemos decir que está rodeado por la nieve. El gasto de alimento con pienso a la cabaña riojana se dispara y hay riesgo de que algunos animales mueran atrapados en la nieve o afectados por enfermedades.
Diario de Navarra: impresionante fotografía cenital con una vista de la Plaza de los Fueros de Tafalla. Y es que Tafalla se echó ayer a la calle en repulsa por la muerte a golpes de un joven de 16 años. Roberto Requena murió por una paliza tras una discusión al defender a una amiga. Detenidos dos menores de 15 y 16 años por su participación en los hechos.
Ideal de Granada: el salario social llegará en marzo a 2.570 granadinos parados de larga duración.
Heraldo de Soria: Izquierda Unida se querella contra Riosa y la Junta de Gobierno local por fraude en el parking.
Levante de Castelló: más de 1.000 pacientes sufren hasta un año de espera para una colonoscopia en Castelló. Bueno, vamos a dar los buenos días a Berlín. Bueno, mejor dicho, vamos a dar los buenos días a nuestra corresponsal, Rosalía. Rosalía, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Nos han dicho que estás con la voz tomada.
Ahí estamos, sobreviviendo, sí, a los virus.
virus berlineses.
Virus alemanes.
Sí, en la radio además esto se demuestra enseguida, andando.
Exactamente.
Oye, nos ponemos en contacto contigo porque queríamos que nos hablaras de un caso que nos ha parecido bastante peculiar y de cómo la vida y la historia al final nos demuestra que, pues eso, que hasta dónde puede llevar la ignorancia y sobre todo hasta qué grado de amplitud nos puede llevar la sabiduría. En este caso, por conocimiento, porque ha querido saber de su historia, ya lleva a encontrarse con un pasado que no le gustaba, pero que me gustaría haber visto la cara del que era su abuelo. Háblanos de la nieta negra del sádico criminal nazi de la lista de Schindler.
Sí, pues una chica guapísima y inteligentísima, y que parece mentira, ¿no?, que de tales palos acaben saliendo tales astillas, no se parecen en nada. Es Jennifer Teach, tiene, bueno, casi nuestra edad, ¿no? Está en la treintena, cuarentena. Y bueno, ella vive en Israel, aunque sus orígenes están en Alemania,
sí.
Pues ella vive en Israel y es nieta, efectivamente,
de Amon Göth. Amon Göth es, muchos lo conocerán por la película de la lista de Schindler. Era el comandante del campo de Plaszów que mataba a judíos por comer una patata que no debían.
Una joyita.
Incluso por nada, ¿no? Casi sí. Por diversión. Pues bueno, pues su nieta, él tuvo varios matrimonios fruto de una de aquellas relaciones, pues tuvo un hijo que después tendría a nuestra Jennifer Tisch. Y ella ha tenido que pasar una terapia para superar el hecho de ser la nieta de este nazi atroz, ¿no? Porque ya no es nazi, es asesino, cruel, pero bueno, pues de lo peor de los campos de concentración, su abuelo. Y ella acaba de escribir un libro, por eso es noticia estos días.
Fíjate que estaba leyendo para describirle un poco a este tipo, a Amon Göth, que una judía en un campo de concentración estaba intentando, de tanto hambre que tenía, pues cocinar una patata que habían echado a los cerdos, y llegó este tipo, la metió un tiro en la cabeza y sin estar aún muerta del todo hizo que la echaran a un barril de agua hirviendo.
Sí, incluso uno de los prisioneros a los que se le daba esa orden se negó y lo mató a él también directamente. Fue uno de los episodios que aparecieron en el juicio a Amon Göth. Pero vamos, tenía una trayectoria enorme, ¿eh? Él no solo fue el jefe de este campo de concentración de Plaszów, que estuvo cerca de Cracovia, también fue uno de los encargados de la liquidación del gueto de Cracovia. Recordamos que ahí había 45.000 personas. Estuvo a cargo de la liquidación del gueto de Tarnów. En Tarnów, en ese gueto había 25.000 judíos y prácticamente todos fueron directamente a las cámaras de gas. Bueno, pues la persona que dirigía estas operaciones era Amon Göth. De esto estamos hablando, ¿eh?
Esta chica, esta mujer, Jennifer Tisch, que ha escrito el libro y, bueno, en él cuenta cómo la reacción inicial no podía ser de otra forma, que sufrió un shock muy grande, ¿no?
Sí, exactamente. Cuando en la adolescencia, además, que es un momento un poco delicado, ¿no?
Convulso, sí.
Ella se hace consciente de cuál es su historia familiar, pues bueno, lo pasó muy mal, ha tenido que pasar a terapia y una de las, de lo que llegó al acuerdo con el terapeuta que quería hacer era visitar el campo de concentración de Tarnów, donde habían tenido lugar todos estos hechos del pasado de su familia, conocerlo y acercarse a la figura de ese abuelo para después poderse alejar de ella. Eso, así es como ella lo describe. No fue tan sencillo, ni mucho menos, y ella no se ha alejado de esta historia en absoluto. No solo ahora publica el libro, sino que antes, como nieta de asesino nazi, ha estado participando en programas con nietos de víctimas de los campos de concentración. Ahí es donde yo he hablado con ella hace ya varios años, porque ella estaba en una iniciativa, no sé si acordáis, yo creo que alguna vez hablamos de ella, en que nietos de víctimas de campos de concentración, cuando morían sus abuelos o antes de que muriesen, se han hecho tatuar el número de serie del campo que llevaban sus abuelos, bueno, para que no se perdiese el recuerdo de ese número, de esa historia y de todo lo que había detrás, ¿no? Pues ella estaba en ese mismo programa y, bueno, pues compartiendo experiencias con la parte de las víctimas, unos y otros tratando de entender y de asimilar ese pasado familiar que para nadie es fácil. Desde luego para los nietos de las víctimas no lo es, ¿eh? Pero como vemos en este caso, para los nietos de los asesinos tampoco.
Y que además decía ella que en ese, como dices, intentar redescubrir, se planteaba que su abuelo a ella le habría metido un tiro en la cabeza simplemente por ser negra.
Exactamente, ella es mulata, no es negra, pero sí, pues por ese tono de piel que para nada pertenece a la raza aria, pues hubiese sido un objeto despreciable, ¿no? Ni siquiera hubiese tenido para su abuelo la categoría de persona como tal.
Qué tremendo. Además es que la foto es una chica muy guapa, tiene, lógicamente, mezcla entre blanca y negra, tiene rasgos algunos de chica blanca, otros de chica de color, pero se hace, no sé, a mí particularmente, Rosalía, se me hace complicado que una chica que va a cumplir 45 años, nacida en Múnich y que vive en Israel, tenga que llevar sobre su vida esta mochila que le ha caído, bueno, pues, y que llevará mejor o peor, pero que en realidad no es más que la herencia de ser nieta de un auténtico desgraciado como era su abuelo. Seguro que es muy interesante echar una ojeada al libro de Jennifer Tisch. Que te mejores la voz, Rosalía, ¿eh?
Estoy en ello. Aquí tengo mi infusión caliente con miel, con limón y con todo lo que pido.
Dicen que es muy bueno no hablar.
Sí, pues ya me callo ya.
En la radio es fácil no hablar, claro, o sea que te decimos ya adiós y que te mejores.
Un abrazo.
Un beso. Hasta luego.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Hoy está en la mañana de COPE la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Hagamos un poquito de política.
Ya lo que quiera.
Expósito hace las preguntas que tú te haces.
Si usted se ve liderando el Partido Popular.
Pues mire, no le gusta ser claro y directo. Yo ya le contesto la siguiente que me va a preguntar.
No se anticipe.
Porque le he oído esta mañana.
Aunque cueste.
Usted nació en Valladolid.
Sí.
No en Galicia como el jefe. Le pido que me responda como los castellano leoneses.
Todo se pega.
Escucha Expósito en la mañana.
COPE. Estar informado.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Quince minutos para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias. Suena Enya, suena Book of Days. Y es que te vamos a hablar de una noticia de esas que nos han resultado curiosas. Para eso está aquí con nosotros Miriam Ponte, para hablarnos de alguien que regala un ebook a un mendigo que siempre leía el mismo libro.
Pues sí, se trata de un estadounidense de 31 años que ha hecho eso precisamente, le ha regalado su propio ebook a un mendigo porque le veía día tras día leer el mismo libro. El hombre, cuyo nombre se desconoce, llevaba varios meses viendo a Paul, que es este mendigo, leer siempre eso, el mismo libro. Así que tras su gesto de generosidad, el chico decidió subir una foto a Reddit en la que se veía cómo este mendigo disfrutaba de su regalo. A la imagen de Paul con el ebook, él acompañaba el siguiente texto: le he dado a un mendigo, a Paul, mi ebook, después de darme cuenta de que estaba leyéndose el mismo libro una y otra vez. Se desconoce el nombre de este chico, el chico que le regaló este ebook, pero se sabe que tiene 31 años y que es ingeniero de profesión. Entre sus pasiones está la lectura, pero bueno, también está el running o la escalada. Este chico ha asegurado que cuando le regaló el ebook a Paul, pues no tenía pensado hacerle una foto, pero que decidió hacerla, inmortalizó el momento porque le vio disfrutando mucho con el regalo. Asegura que después de mucho tiempo viéndole leer una y otra vez el mismo libro, decidió meter en su ebook cerca de 300 libros. Se lo llevó a Paul y se lo llevó junto con el cargador. Dice que es consciente de que el mendigo podría haber vendido el ebook para sacar dinero, para comer, pero que le ha hecho mucha ilusión ver día tras día y tarde tras tarde que sigue disfrutando de su regalo.
Al fin y al cabo, ¿para qué quería el ebook para hacer la escalada, no?
O el running.
Y crean un sillón de patatas, queso y tocino. Esto no se puede decir a estas horas.
Bueno, lo siento. Son conocidos en un canal de la plataforma de YouTube como Epic Mealtime y se caracterizan precisamente por crear esos suculentos platos altamente grasos y calóricos. Así que su última ingeniosa idea ha sido fusionar a Robin Food y a IKEA. Y a partir de todo esto han creado un sillón de patatas, de queso y de tocino. Esteban, doctor Esteban Pérez Almeida, si nos estás escuchando, tápate los oídos. El valor nutricional de este mueble comestible es de 105.608 calorías,
ole,
¿vale? Y tiene 4.886 gramos de grasa, ¿vale? En fin, ligerito todos. Solo con leer estas cifras ya se nos ha colapsado el corazón. Los hombres de Epic Meal Time no tienen miedo a esto del colesterol y han empezado a engullirse el sillón. Y como no tienen suficiente, pues lo acompañan de hot dogs y de sándwiches de cuatro pisos. ¿Eh? Les gusta comer ligero.
De Kiko Rivera.
Uy.
Lo ha dicho él, mamá.
Un robot aspirador se traga el pelo de una mujer surcoreana mientras dormía.
¿Cómo lo escuchas? Bueno, la siesta que estaba haciendo esta mujer en Corea del Sur en el suelo de su casa ha acabado de forma, digamos que brusca, pero con poco dolor. Este robot aspirador lo había programado ella misma, se puso en marcha con la mala suerte de que se tragó toda su cabellera. La mujer pudo apañárselas para llamar a los servicios de emergencia que lograron liberarla. ¿Cómo sucedió todo esto? Bueno, esta mujer de 50 años y vecina de la ciudad de Changwon puso en marcha el robot aspirador y luego se estiró en el suelo para descansar, que digo yo que no entiendo muy bien esto, pero resulta que es muy habitual que los surcoreanos se tiren en el suelo y ellos, en vez del sofá, pues
¿no?,
decidan descansar en el suelo. El problema está en que el aspirador se encontró con ella. con su pelo. Ella dormía tranquilamente, se tragó el pelo de la mujer y estuvo en marcha entre 1 y 2 minutos, más o menos, hasta que se paró. Pero bueno, los servicios de emergencias llegaron a tiempo, pudieron liberarla y solo sufrió esas pequeñas heridas. Que es que, claro, en fin, lo del suelo está mal.
Si sí, pasa el aspirador por la cabeza de alguien también es un poco
tanta
así.
Tanta tecnología,
como...
estos aspiradores que ya funcionan solos, ¿ves? Y... Y querer hacer tantas cosas a la vez.
Por cierto, que no es una noticia curiosa, pero quiero alabar a los de Renfe que van a poner sistema wifi en sus trenes de AVE. Ya era hora.
Y conexión de internet y de teléfono para que funcione también.
Ya era hora.
Vale, venga.
Ya era hora.
Vale.
Bueno. Solo hay un ganador y al lado un perdedor.
Bueno, vamos ya porque es que hoy hay un montón de oyentes.
¿Sí?
Pero antes yo creo que deberíamos volver a escuchar con vuestras fábula. Canciones. Entonces vamos a empezar con la de Roberto.
He venido del California.
¡Olé!
Sí. Muy tuya.
Es la mía, lo que pasa es que por la mañana ya todo el mundo está más despejado y así está, lo sigue.
Fíjate, ¿eh? Es que a la noche ha dado para muchísimo.
Esto era los Gypsy King, ¿no?
Estos son los Gypsy King cantando Bienvenidos al Hotel California, pero que la cosa no queda aquí. Vamos a escuchar un poco más, que no tiene desperdicio. Y no te pongas triste, Lartaun, porque para ti también hay.
Ewan McGregor,
¿eh? Oh, es que te canta este Ewan McGregor y claro.
También te digo una cosa, se lo cantaba Nicole Kidman también cuando no tenía tantas operaciones.
Sí.
O sea que...
En Moulin Rouge todavía estaba decente.
Sí. No había Botox.
Y la melena era suya.
Pero hoy para vosotros sí que va a haber Botox. Varios.
Festival del humor.
Qué bonita, qué bonita.
Bueno, vamos allá. Que sepáis que las versiones las hemos puesto a petición de los oyentes, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Bueno, la de los Gypsy King ha sido más cosa nuestra.
Más que nuestra tuya, ¿no?
Pero, vale, venga, lo reconozco. Mariano me ha pinchado sí, un poco. Sí, sí. Pero, no,
mucho,
la de Moulin Rouge es cierto que nos lo han pedido nuestros oyentes. Bueno, vamos con Fernando Zavala que nos dice, mi voto iba a ser para Roberto, pero como el Artán hoy ha sido un sol, ¿eh? Que es lo que importa, se ha ganado mi punto. ¡Qué entrevistón, por Dios! Pido más entrevistas. Bueno, en fin, ya sabemos que ha dado juego el tema de esta noche de la entrevista de la dueña.
Por si ha suelto el pelo un poco.
Por si alguien se acaba de levantar, es una mujer que es el sol es suyo.
Efectivamente, que es la dueña
sol,
propietaria del Astrosol.
Y no le ha gustado que la tabla dijera que eso no podía ser.
No lo ha encajado bien, ¿no?
No.
Arroba mi gorda nos dice, it's a little bit funny, this feeling inside, voto your son. ¿Ves? Pero mejor la versión de Moulin Rouge.
¿Y a Mirson la va a votar?
Ay,
no?
Teresa, que a ti lo que te gusta es Ewan McGregor. Ángel Cruz dice, gracias por vuestra labor que me encanta y os agradezco infinitamente. Un abrazo para todos y espero ir cantar al que no gane. Por cierto, hoy mi voto va para Lartaun y a ver... ¿Cómo le va el inglés a Roberto? Por eso te echa un cable y te he puesto a lo de Gypsy King, que es mucho más fácil.
Vale.
Claro, hombre.
No me vuelves a poner que no me he quedado con la letra.
Eneco Pozueta dice, como guitarrista, lo tengo claro. Me quedo con Hotel California de Lartaun. Entonces hemos dicho que era la tuya, Roberto, y entonces ha votado por ti. Así que para que te
importante era la canción, ¿ves? Sí,
Rubén Parra, que primero vota, luego empata, en fin, nada, que se queda con Hotel California, ¿eh? Pero aprecio el nivel de las dos elecciones. ¿Hoy hay Frikisoria o cuándo? Que siempre me lío. Ya menos mal que también le hemos explicado que Frikisoria viene esta noche. Mariví, Your Song, sin duda, me encanta. Y a ver, Azucena Valdés dice, he visto tu canción porque eres tú, Lartaun, pero Hotel California, una de las mejores canciones ever.
Ay,
Jesús Baztarrica dice, voto por Lartaun, es un temazo, que Roberto ganó la última. Este mensaje se autodestruirá en 10 segundos. Pasti Costa dice, canción de cabecera, Elton es un poco empalagoso, muy moña, lo siento, Lartaun, y gracias por el programa. Miguel Gilito, Lartaun, lo siento, mi voto para Eagle, un saludo desde Tobarra. Pronto la exaltación nacional del tambor, acero seco. Lo tenemos vale, apuntado está. En la agenda. Juan Francisco vota por Lartaun. Nico dice, voto por Roberto. Dice, ¿para cuándo un duelo Belén y Mónica? Y digo Mónica porque con Miriam no puedes, Belén. Y es cierto, porque a Roberto y a Lartaun los tengo controlados.
Pues
pero Miriam se me resiste.
Mañana, ¿eh?
Pues nada.
A Miriam te pasa como con tu marido.
Efectivamente, se me resiste, no hay manera.
Pero bueno,
nos dice María Pilar, dice difícil, pero me quedo con Hotel California. José Fernando, la verdad es que os habéis empeñado en dificultar nuestra elección. Las dos canciones son míticas que nos recuerdan nuestra juventud. De los intérpretes, qué decir, bueno, que nada,
no vamos.
¿Qué ganas tú, hijo mío? Pues mira, así que no te vayas.
Se comunica si me voy. Lardando a Zumendi y el resto del equipo.
Nos vamos todos. Te dejamos ya con Ángel Expósito. Hasta mañana. Chao, chao.
A los cuatro principales hace su siesta, ataca a la bestia con sus puñales.